Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este jueves 11 de abril, en esta jornada, bueno, típico de otoño, bueno, a pocas horas también de finalizado el exitoso Tocó Venir 2019, damos inicio al programa número 134 de Somos Bienestar, con noticias vinculadas al servicio de alimentación para estudiantes becarios, repercusiones de la bienvenida a la generación de ingreso, de esa actividad que se desarrolló en la tarde y noche de ayer en el pabellón de la música del Parque Rodó, así como la repercusión de un hecho trascendente que ocurriera a fines de marzo y que involucró a la Universidad de la República. Estamos hablando de la entrega del título de honoris causa a la catedrática Angela Davis, activista feminista antirracista, mundialmente reconocida por su trayectoria académica y militante. En tanto, hoy, en este momento, arranca el nivel inicial del taller de teatro de bienestar universitario en instalaciones del comedor universitario número 2, ese que está frente al Estadio Centenario, al costado del Instituto de Higiene. Bueno, estamos hablando de esos talleres de teatro coordinado por Bernardo Trías, que está arrancando en este momento a nivel inicial, y bueno, esperamos que van a haber decenas de estudiantes de la UDELAR que van a participar. Hubo más de 100 inscripciones a este taller, que seguramente va a ser masivo. Y vamos a informar de un tema de suma importancia para los estudiantes becarios, usuarios del Servicio de Alimentación de Bienestar Universitario. Atención, los estudiantes que concurren a los dos comedores universitarios podrán acceder durante los días feriados del mes de abril, estamos hablando de los días 15, 16, 17, que bueno, transcurre durante la semana de turismo, y 22 de abril, al servicio de alimentación a través de las cantinas de facultades de Humanidades y Ciencias Económicas. Quienes tengan interés en recibir el almuerzo y o cena en dichas cantinas, pueden hacer la solicitud hasta mañana al mediodía, así que atento. Bueno, en la administración del programa social es ubicado en José Enrique Rodó, 1829. Bueno, algunas consultas por el correo becas@bienestar.edu.uy. Le decimos que el servicio de alimentación en Humanidades durante los feriados de abril incluye la semana de turismo y el feriado del 22. En tanto, bueno, en turismo van a ser lunes, martes y miércoles, y lunes 22 el almuerzo va a ser de 11:30 a 15 y la cena a las de 18 a 21 horas. En la cantina de Ciencias Económicas también lunes, martes y miércoles de turismo, y lunes 22, y repetimos, el almuerzo va a ser 11:30 a 14 horas y cena de 19 a 21. Vamos a la línea de comunicación.
Otra vez estoy aquí tratando de escuchar.
Vías de comunicación. Correo: radio@bienestar.edu.uy. Twitter: @bienestarscbu. Facebook: bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp: 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Estamos escuchando de fondo Cupier Funk, que bueno, es una de las bandas que estuvo ayer de noche en el Tocó Venir 2019, ahí en el Parque Rodó. Bueno, se estima que pasaron el correr de la jornada unas 7.000 personas por esta zona, por esta fiesta bienvenida a la generación 2019. Y bueno, particularmente había una mayor presencia de los nuevos estudiantes, inclusive desde el escenario se consultó a ver de si había gente de la nueva generación. Y la gran mayoría precisamente eran estudiantes que se ingresaban al UDELAR este año, que están ingresando a la vida universitaria. Hablando del Tocó Venir, de la feria que hubo durante la tarde, 27 stand de distintas áreas y centros universitarios, además de otras instituciones no universitarias que participaron, podemos hablar, por ejemplo, de Bienestar estuvo presente a través del taller de teatro en hogares municipales, a través del taller de murga de la UDELAR y a través del proyecto Ajedrez UDELAR, además de nuestro stand que estuvo contiguo al stand de la UDELAR en general, y bueno, cerquita también al stand que tenía Uniradio, que estuvo transmitiendo en la tarde de ayer en directo durante varias horas y compartiendo un poco la presencia de los distintos actores que participaron de este Tocó Venir 2019. Bueno, la idea es escuchar un poco la oratoria breve, en realidad fue una oratoria breve, a diferencia de otros años, donde bueno, había varias participaciones en el transcurso de la tarde-noche. Esta vez se arrancó con una oratoria corta pero contundente y después se dio rienda suelta a la diversión con las distintas propuestas musicales. Vamos a escuchar al rector Rodrigo Arim, vamos a escuchar también Fabiana Goyeneche por parte de la Intendencia de Montevideo y vamos a escuchar a Federico Barreto, el director del UNJU.
Una universidad abierta, una universidad donde ser estudiante implica mucho más que concurrir a un aula, implica compartir espacios como este, con la sociedad en su conjunto, con la ciudad también. Por lo tanto, disfruten, este es el espacio que la universidad diseñó para darle bienvenida a la generación 2019.
La verdad es que está hermoso este Parque Rodó. Felicitaciones y bienvenidas y bienvenidos para todos. Bienvenida especialmente la gente del interior. Pero les cuento que para mí esta es de las fiestas más lindas y más importantes que tenemos en Montevideo en todo el año. Para empezar, porque es algo personal, yo también soy del interior. Hace ya bastante tiempo que vine a estudiar a Montevideo. Y me encanta pensar que la ciudad de Montevideo sea cada vez más amable, más amigable, les dé más la bienvenida a todos los estudiantes que vienen y que no importa de qué rincón del Uruguay vienen, se sientan que esta es su ciudad, que la capital es de ustedes y que todo Montevideo esté siempre lleno de juventud, que la juventud sea la que se apropia de los espacios públicos porque son de ustedes. Muchas gracias y bienvenidos.
Grande Fabi. Muy buenas noches para todos, para todos. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, por hacer parte de esta fiesta. Este no es el momento para volarla, no es el momento para los largos discursos, pero sí quiero decirles una cosa. Hoy estamos en una fiesta de la juventud, una fiesta de la educación. Estamos disfrutando un espacio de libertad, un espacio de derechos, pero no siempre fue así. Este país que estamos viviendo exige, sobre todo, una gran responsabilidad. Gran responsabilidad, en primer lugar, de todas y todos nosotros, de los que somos universitarios. Tenemos una responsabilidad enorme para seguir avanzando en derechos, seguir avanzando en libertades, y la responsabilidad no es de los que están en el Parlamento, no es de los que ahora están en campaña electoral, no, esa es la más cómoda de todas. La responsabilidad es de todos y cada uno de ustedes, y eso es lo que nos da la enorme garantía de que el Uruguay seguirá siendo un país de derechos, seguirá siendo un país de libertad, seguirá siendo un país de justicia, y eso porque la responsabilidad es de ustedes. Ustedes van a ser quienes construyan un país de derechos y de igualdad. La responsabilidad de ustedes, y esa es la garantía de que lo mejor siempre está por venir. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias Federico, muchas gracias Fabiana, muchas gracias Rodrigo.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Thank you.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Estábamos escuchando, una de las bandas que estuvo ayer de noche, no tocó venir, se trata de La Ventolera, que bueno, que le dio color y calor a la fiesta de bienvenida a la nueva generación. Bueno, vamos a hablar de temas de derechos humanos. Recién cuando arrancamos el programa informamos un poco lo que ocurrió a fines de marzo en nuestro país y que tuvo que ver con la visita de Angela Davis a nuestro país, provocó reacciones de todo tipo y se generaron, se despertaron cuestiones vinculadas al racismo, a derechos, a reclamos, que es importante poderlos ver. Ya pasó el mes de marzo vinculado con la mujer, pero estos temas son de actualidad y está bueno encararlos. La visita de Davis generó en la opinión pública este tema que está existente, que persiste a pesar de los avances que se han dado en el país en derechos y que ha tenido en el país en nuestros últimos años. Hablamos de racismo y todas sus consecuencias en esta minoría étnica. Traímos una crónica relatada por el portal Arta sobre Angela Davis en su visita a Uruguay, que hizo referencia a coyuntura nacional como la ley de defensa, la ley integral de personas trans, en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, un tema tan vigente y actual, el reconocimiento del pueblo charrúa y la defensa del agua, por ejemplo. Hizo explícita la suposición de que existen luchas que parecen dispares, pero que en realidad pueden estar interconectados. Mencionó el feminismo, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo, la defensa de la tierra y los bienes naturales, la lucha contra el avance del fascismo, la homofobia, la transfobia, el racismo estructural y la xenofobia. Además, durante el acto de entrega del honoris causa, título honorífico que otorgó la UDLA, nuestra casa, la Universidad de la República, Ángela subrayó la importancia de la educación en la lucha contra las diferentes opresiones. Dijo textualmente: las instituciones educativas han estado plagadas de racismo, pero la educación siempre ha cumplido un papel fundamental en la lucha contra el racismo. Vamos a decirle que a través del proyecto Horizonte de Libertades, integrada por Mizangas, Ovejas Negras, Mujeres en el Horno y Más Vida, fue posible la llegada de Davis a nuestro país. Bajo la consigna "Sin racismo, mejor democracia", el 23 de marzo, Ángela recibió por parte de la UDELAR el título de honoris causa en un acto de entrega realizado en la propia calle, en la explanada en la universidad, en ese acto público que se tuvo lugar un día sábado. Hoy recibimos en Somos Bienestar a Noelia Ojeda, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de la República, integrante de la organización Mizanga, que fue creada en el año 2016, integrada por un grupo de mujeres afrodescendientes que se vinculan principalmente con el candombe. Fue precisamente ella quien hizo entrega en ese acto muy simbólico en la calle del título de honoris causa, en esa jornada soleada de sábado, en ese acto callejero inusual para la Universidad de la República. Noelia, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar aquí en este programa.
Noelia, ¿cómo fue la venida de Ángela a Uruguay?
Conectamos la primera vez con una posibilidad allá en el 2018 y ahí empezamos toda una estrategia para que las personas que no la conocían, ¿no? Escapando del vínculo académico, del vínculo político, pudieran también conocerla. Entonces empezamos una serie de talleres, de cine talleres, sí, ¿no? Talleres foro. Y ahí fuimos a lugares del interior, fuimos a Tacuarembó, fuimos a Rivera, y ahí proyectamos la película, un documental sobre ella.
Sí.
Entonces, ahí la gente también se asomó, participó, quedó interesada, debatió sobre la realidad, sobre su país, sobre su departamento, ¿no? A nivel económico, a nivel también social, ¿no? El tema del racismo, cómo se vive en los diferentes lugares, también fue un aprendizaje bien importante para nosotras, para poder abordarlo también con conocimiento desde las propias personas, ¿no?
Sí.
Proyectamos la película, la última la hicimos aquí en Montevideo con sala llena. Uh-huh. Y hay toda la logística y toda la preparación, hasta emocional, si se quiere, ¿no?
Sí.
De la llegada de esta mujer. Y bueno, como tú bien decías, la consigna fuerza fue "Sin racismo, mejor democracia". Nos parece una consigna vigente y oportuna para el momento que estamos viviendo en nuestro país. que vino Ángela y lo dijo, ¿no? Ustedes con otro, con Costa Rica son los faros de América Latina, ¿no? Pero bueno, era algo que también se presentía desde el movimiento social. Estamos teniendo una avanzada bien fuerte de derecha también, uh-huh. que también como que, bueno, estamos ahí. Y hay que, bueno, potenciar la militancia, potenciar el activismo, salir a las calles, ¿no? Sí. Para generar nuevas conciencias. Bueno, y llegó Ángela y nos dejó ese mensaje, sin racismo mejor democracia, totalmente vigente. Ella, nosotros nos propusimos trabajar en todo lo que trabajemos, ya sea en la instancia del Solís, en la instancia que tuvimos con mujeres afrodescendientes.
Sí. Que tuvo una agenda bastante cargada, ¿no?
Sí, y en la instancia de la UDELAR. Bueno, participación política de las mujeres afro-uruguayas y acceso a la justicia de la población afrodescendiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa consigna se replicó también en todos los espacios que ella estuvo, ¿no? Ella se hizo esa consigna y la compartió. Y bueno, también generó que organizaciones sociales de otros países que vinieron, mujeres de otros países que vinieron también a participar, bueno, se llevaran esas consignas también a sus lugares, claro, claro. ¿No? Entonces, bueno, en ese sentido pretendemos también como generar algo, una red, si se quiere, de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue muy explícita en eso, ¿no? Bueno, la participación política. Ella decía, bueno, es bien importante porque se entendió de que las mujeres afrodescendientes participamos políticamente, pero no a nivel partidario, fuertemente, sí. ¿No? Entonces hacemos incidencia política. Misangas es un grupo que hace incidencia política. Está vinculada al candombe porque también en esa forma de hacer incidencia política, hacemos talleres con mujeres que tocan el tambor, hacemos con, talleres con mujeres que son jefas de cuerda, jefas de comparsa. O sea, entonces generamos una incidencia política desde otro lado, ¿no? Uh-huh. Necesariamente política partidaria.
Y hablando de incidencia política, ¿no? En este caso, generalmente en los últimos años los distintos partidos políticos generalmente tienen determinados temas en la agenda. Y el tema de la población afro, si bien está, pero tampoco es una bandera que lo puedan llevar a nivel masivo o que pueda ser un común denominador de distintos partidos.
Sí, en realidad todos los partidos, que tengo conocimiento, están integrados también por personas afro, ¿no? Sí. Siempre uh-huh. en algún nivel de incidencia tienen en la participación política. Sí, no es un tema, obviamente, no es un tema de moda y hace más de 500 años que no lo es. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos una capacidad de resiliencia también y de resistencia y de incidencia que también hacen posible ciertas cosas. Por ejemplo, la ley de acciones afirmativas para personas afrodescendientes surgió desde el mismo movimiento social. Sí. ¿No? Las organizaciones nos sentamos todas a pensar esa ley. Y bueno, fue el primer ejercicio, el que me tocó vivir a mí, por ejemplo, de incidencia bien a nivel del Estado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora el Estado también ha desarrollado ciertos mecanismos para garantizar esa ley, para garantizar el diseño de las personas afrodescendientes. Sí. Bueno, yo creo que se ha avanzado, pero bueno, hay cosas que son vinculadas a lo estructural que aún no cambian. Esto que tú decías, la brecha entre las personas, si bien disminuyó la pobreza en general en el país en estos 15 años, hay una brecha que todavía se mantiene entre las personas afrodescendientes y las personas blancas, ¿no? Uh-huh. Y esa brecha es explicada por la racialidad. Hay un factor que realmente es un desafío poder verlo y entenderlo, que hace que esa brecha aún se mantenga, claro. ¿No? Que es el tema racial, o sea, es el tema del racismo estructural, lo que le llamamos, ¿no? Y bueno, después, pero bueno, creo que se avanza hacia eso y también la sociedad civil tiene fuerte incidencia en esos cambios, ¿no? Claro, en denunciarlo, claro. En proponer cosas diferentes, en participar en ámbitos de decisión. Y bueno, es un ejercicio que, bueno, toda la sociedad hay que, ¿no?
Claro, que hay que ir caminando, claro. ¿No? No solo por una iniciativa política partidaria o gubernamental van a darse esos cambios. Tiene que ir acompañado por la sociedad en sí. Digo, por algo, esta agenda de hechos que hay en el país está acompañada de un respaldo popular.
Sí, tal cual. Yo creo que es una nueva forma de participación también de la sociedad porque se han abierto esos espacios, ¿no? Uh-huh. Creo que se entendió un poco que las políticas hay que hacerlas participativas porque son para la gente, o sea, no hay forma de traer fórmulas mágicas a aplicar. Entonces, bueno, creo que se está en ese proceso y, bueno, la sociedad civil también se da las formas de participar, de incidir, de tomar el espacio. Entonces, bueno, nos parece bien oportuno. Y otro de los ejes que trató Ángela también, nosotras lo teníamos como consigna en esto de sin racismo mejor democracia, era el acceso a la justicia,
sí,
que también creemos que es un debe de este histórico también hacia las personas afro, ¿no?
Sí.
O sea, en el sentido de que las estadísticas o las situaciones específicas que nos han tocado vivir, más que eso, ¿no? Las situaciones específicas que nos han tocado vivir como colectivo, donde violentan a una persona porque tiene el pelo de determinada forma, porque es de determinado color, ¿no? Porque simplemente, no sé, hay no sé, ¿no?
Sí.
Factor de superioridad y que me hace tener el derecho de pegarle, de agredirla, de insultarla, ¿no? Esas situaciones no se han resuelto. No se han resuelto de esa forma, desde ese punto de vista, con esa perspectiva.
Claro.
¿No?
En el caso más claro, lo que ocurrió el año pasado, que estuvieron involucrados ustedes, con lo que fue la golpiza también de un trabajador, puede haber
sí,
sido.
Sí,
por eso, parte de otros trabajadores.
Por parte de otros trabajadores en su lugar de trabajo. Entonces, bueno, cuando a veces hablamos que también dentro del mercado de trabajo somos personas excluidas o personas que nos pagan menos o personas que nos tratan diferente, negativamente diferente, también nos referimos a estas cosas. Este fue un caso extremadamente violento y torturador, digamos, sí. Pero... estas micro cosas siguen pasando cotidianamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, nada, y fuimos ese día al edificio, en el anexo del Palacio Legislativo, sí. Y ahí está otras organizaciones, mujeres tocando el tambor, o sea, hicimos un repudio a la situación.
Sí.
Estuvo presente el PIT-CNT también, ¿no? Y creo que generamos también algo diferente y bueno, son cosas a trabajar.
Claro.
¿No?
Claro,
y ya ves que son cosas a trabajar a diferentes niveles, ¿no?
Sí. Y Noelia, desde el punto de vista de la educación, ¿cómo está el tema, por ejemplo, de egresos, de ingresos? Mucho se habla del tema de, por ejemplo, el ingreso a la universidad, digo, que hay una cuestión legislativa que, por lo menos, asegura, por ejemplo, al trabajador poder ingresar a determinados lugares.
Sí, eso también, tú te referís a la ley 19.122, estas decisiones afirmativas.
Sí,
sí, y también lo que hace la ley es proporcionar sistema de becas también, ¿viste?
Ajá.
Entonces que eso también está bueno,
sí,
para gurisas y gurises que estén ingresando, que también es también un desafío también poder incorporar la pregunta sobre ascendencia étnico-racial, que si bien lo que intenta es visibilizar a las personas afro, es una pregunta para todas y para todos,
sí,
en el sentido que tiene opciones, ¿no? O sea, y tiene la opción blanca, ¿no?
Uh-huh.
¿Usted cree tener ascendencia de negro, blanca, afro,
sí,
indígena, uh-huh, amarilla, habla así? Entonces, está bueno entender que no es una pregunta específicamente para un determinado tipo de persona, porque es lo que mi población objetivo. Es
sí,
para todas,
claro,
¿no? Porque
claro,
en el comparado se ven las diferencias.
Uh-huh.
¿Me explico? Entonces, bueno, yo creo que es una pregunta que ya se está como instrumentando, que eso está muy bueno. Y también hay un proceso también de las personas,
sí,
el poder autoidentificarse como afrodescendientes, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, de a poco se está avanzando, creo. En ese sentido.
Claro. Sí. Y al día de hoy, capaz que hace unos años se podía decir, bueno, egresó de la universidad una persona afro. Al día de hoy, ¿llama la atención o no?
Creo que sí, porque, por ejemplo, yo soy la primera generación de mi familia de madre y de padre que me recibo,
sí,
universitaria, por uh-huh, ejemplo. Y esto como de compartir.
Sí, sí.
O sea, y tengo personas conocidas afro que también son sus primeras generaciones, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Parece que no, pero estos últimos 15, o sea, de aquí hace 15 años,
sí,
o sea, hubo un cambio social, hubo un cambio cultural que también hacen que hayan más oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que obviamente quedan cosas por hacer, queda el racismo estructural, queda el racismo, sí, simbólico, queda también el compromiso político de asumir esto como un tema de derechos humanos.
Uh-huh.
Pero asimismo se ha avanzado. No, claro, no es que no hay nada.
Sí,
¿no?
Sí,
no es que claro, no hay nada, ¿no?
Claro.
Se han abierto espacios de incidencia, la sociedad civil también se ha fortalecido. Entonces, bueno, me parece que también está bueno pensarse así, ¿no? Y más allá de que una vez, bueno, yo soy la primera egresada de familia de padre y de madre, que claro, para mí tiene toda una carga emocional, por eso mismo, ¿no? Sí. Pero también el referenciarse en otra persona que también es su primera vez que, o sea, que es la primera vez que sí. ella se recibe de toda su familia, el saber que se puede acceder, ¿no? El saber que, bueno, que tenés que luchar contra un sistema que es racista, aún en el sistema educativo, ¿no? Sí. Hay apertura también de incluir la historia de las personas afro-uruguayas en la historia nacional, por sí. ejemplo. Bueno, hay un trabajo de investigación que se está haciendo en ese sentido. Entonces me parece que en la medida que también se incorpora, por ejemplo, la pregunta sobre ascendencia étnico-racial, se hacen datos estadísticos, se focalizan las becas, o sea, se guarda un cupo de becas para sí. personas afro, hay una garantía de que si sos afrodescendiente, tenés un lugar reservado en un sorteo para uh-huh. acceder a un empleo. Sí. O sea, eso es todo, son todos como derechos que hay que también apropiarse y poder llevarlos adelante, ya sea desde como población objetivo, si se quiere, entre comillas, como sí. persona afrodescendiente y como persona blanca también, uh-huh. en ese sentido.
Noelia, te hago la última. Haceme una reflexión de lo que fue ese acto callejero de la venida de Ángela, ¿no? Porque me imagino que he marcado, es muy raro esa situación de en la explanada, esa entrega de ese título.
Sí, quisimos hacerlo abierto, o sea, que todo el que quisiera pudiera verla, pudiera sí. estar ahí, en un lugar abierto, bueno, y tal, también, o sea, lo del Ardi. Bien, o sea, geniales, sí. todo el equipo que participó, desde el primer día hasta el último. Y bueno, para mí particularmente fue muy emocionante. Como que lo tenía así en el imaginario, pero bueno, yo sentí, no sé, un honor fue para mí, ¿no? Sí, esa entrega. Sí. Y bueno, también ella repitió, viste, ella reiteró el discurso, ¿no? Fue uh-huh. como que cerró todo el discurso, ¿no? Porque ella comenzó hablando esto de participación política, después básicamente habló de luchar contra el fascismo específicamente. Bueno, que nos queda esto ahora, ¿no? Sí. Entonces, como que también nos desafía, bueno, a redoblar el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Para continuar con esto. Y bueno, y nos queda como esa no sé, esa semilla que es como... Ella es una mujer increíble, ella es uh-huh. una mujer muy inteligente, sí, ¿viste? Es una sí. mujer que de todo te hace una lectura racial y política, o sea, y bueno, y para mí haberla tenido acá en Uruguay es magnífico. Es como... Muy emocionante, sí.
Perfecto. Noelia, te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. Hacía algunas semanas que queríamos contar con tu presencia, se dio. Y bueno, la idea, este tipo de noticias, bueno, lindo compartirla con la comunidad universitaria.
Bien, bueno, muchísimas gracias entonces, muy amables.
Ya volvemos con más Somos Bienestar.
Bienestar Deporte.
Hoy salimos a bailar al otro equipo. Taco, rabona y gambeta en el fútbol femenino. No me esperes hoy, mi amor, que esta noche tengo partidito.
Vamos a hablar de fútbol femenino en el cierre del programa del día de hoy de Somos Bienestar, porque ayer en el Tocó Venir, 2019, le tocó a las chicas de fútbol Udelar, bueno, administrar lo que viene a ser la barra que se instaló allí en el Parque Rodó, y aparentemente le fue bastante bien, ¿no? Hubo una cantidad de gente, 7.000 personas, se dijo que bueno, recorrieron las ferias y la actividad musical. Y hablamos con ella y sobre la actividad de deporte y sobre este Tocó Venir.
Buenas, me llamo Florencia Tomasina, soy parte del equipo del fútbol femenino, jugadora del fútbol femenino. Participamos en el campeonato, activamente del campeonato de la B, ahora de la AUF. Y estamos acá en el Tocó Venir porque estamos juntando fondos justamente para financiarnos y poder pagar las canchas, también materiales, botiquín, etcétera. Está bueno que todas sepan que están todas invitadas, todas, cualquiera universitaria, sea funcionaria, docente, estudiante, egresada, que tenga algún vínculo con la UDELAR, hijas también de funcionarios, que quieran venir a participar del espacio, porque justamente el espacio es un lugar abierto en donde cualquiera que quiera aprender a jugar al fútbol o que quiera participar del campeonato de AUF es bienvenida. Nosotras entrenamos allá en Punta Carretas los lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 10:30. Contamos con un preparador físico y un DT que nos entrenan y nos enseñan justamente del fútbol, y que además jugamos los domingos en el campeonato de la UF. El domingo pasado ganamos 4-1, así que estamos contentas y bueno, venimos a mitad de tabla, así que todas aquellas que se quieran sumar, bienvenidas.
Ahora sí, nos estamos despidiendo del día de hoy de Somos Bienestar y no queríamos ir con lo que fue una de las bandas fuertes de este Tocovenir, que arrancaron después de la oratoria, Falta y Resto, lo que fue su trabajo ilegal, y escuchamos un poco su mensaje.
Por una universidad de igual oportunidades para todos, porque todos podamos acceder a la universidad, al estudio, a cantar, a ser artistas, aquello que tengamos ganas de desear. Las mujeres hace mucho tiempo que venimos confinadas a lo doméstico, el poder se le ha otorgado a un género sobre el otro, al varón sobre la mujer, y el cuerpo, la territorialidad donde se juegan estas disputas es el cuerpo de las mujeres. Así que nos comprometemos, hoy renovamos nuestro compromiso, estudiantes y estudiantes y también todas las personas que estamos presentes aquí, por un Uruguay justo y porque nos queremos juntas, libres y vivas. Muchísimas gracias.
Universidad de la República.